a mantener un contacto con un hombre que de alguna manera lleva adelante un lineamiento político dentro de un espacio que genera adhesiones, pero que también genera algunas otras partes de la biblioteca, ¿no? Político y economista argentino. Fue secretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Secretario de Comercio Interior 2006 hasta diciembre de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner. Ex candidato a presidente por el partido Principios y Valores. Bueno, abrió toda una discusión en lo que hace al reordenamiento de su línea política, pero también sobre dentro del justicialismo, digamos, pero también un profundo crítico de los ajustes que lleva adelante el gobierno. Estamos hablando de Guillermo Moreno, que ya está en contacto con nosotros y que visita Colón este viernes por la tarde-noche, obviamente en una visita que no vendrá a las termas simplemente, sino que va a charlar con la gente allí. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buen día, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo.
Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, comenzar con esto, ¿no? Esta visita a Colón, que digo, no se vendrá solamente a las termas y a ver las bellezas que ofrece la zona de la costa del río Uruguay, sino que tiene que ver, digamos, con la difusión de este planteo político que está planteando, digamos, a lo largo y al ancho del país.
Sí, lamentablemente voy y vengo, no es que voy a poder disfrutar. Tengo cosas que hacer el fin de semana, así que voy a la mañana y me vuelvo a la noche. Me encantaría quedarme, pues una belleza, sin ninguna duda, que se puede disfrutar, pero en este caso no puedo. Al mediodía vamos a tener un plenario con los muchachos de Entre Ríos, digamos, de todo Entre Ríos, van a acercarse, pero es un plenario interno, organizativo, del peronismo de Entre Ríos, y después a la tarde vamos a hacer un acto público para plantear el plan de gobierno peronista que se elaboró el sábado pasado. Uh-huh. En un evento también muy interesante que vinieron compañeros de todo el país al camping del Sindicato de Obreros del Vidrio, y bueno, hacía más de 20 años que el peronismo no se organizaba para decirle al pueblo de la patria cómo va a ser el próximo gobierno, ¿no? Uh-huh. El próximo gobierno de la causa. Pues sabes que en el 19 el plan de gobierno brilló por ausencia. Después terminaste poniendo un economista como este chico Guzmán, que bueno, estaba haciendo las compras en Nueva York y de repente estaba de ministro de Economía en Argentina, y así salió la cosa, ¿no?
Uh-huh. No, es una autocrítica esto.
Decían que no, que era amigo de Stiglitz, qué sé yo, que era un experto en renegociación de deuda. Imagínate, un muchacho que no había comprado ni una casa, no había firmado un cheque en su vida, ni un pagaré, y era experto en renegociación de deuda. Una tontería. Bueno, eso fue producto de la improvisación. Entonces, para remediar eso, ya el peronismo está haciendo su plan de gobierno. Me gusta porque había otro candidato a presidente, que era Rodríguez Larreta, que cuando le preguntaban qué iban a hacer, pero le preguntaron faltando 2-3 meses, ¿no? Para la elección, dice, ¿qué va a hacer si gana? No sé, no sé, porque no sé cómo me van a dejar el gobierno. Yo, la verdad es que son unos caraduras estos muchachos. ¿Para qué te presentas de presidente si no sabes lo que vas a hacer con el país? La elección esta que terminó, que ganó Milei, la verdad es que fue una payasada tras otra, ¿eh? Todos los candidatos, una ridiculez más que otra. Bueno, saquemos la masa, que al menos puso el cuerpo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Le podré decir que al menos puso el cuerpo. Pero el resto, no sabía dónde tenía a nadie, incluido Milei, ¿no? Después ganó Milei y fíjate las barbaridades que está haciendo.
Usted dice Massa, bueno, puso el cuerpo, Guillermo. En el supuesto caso que hubiera así la urna decidido esto y usted hubiera sido presidente, ¿qué hubiera hecho?
Bueno, claramente un plan de gobierno muy parecido al que estamos presentando, lo que hicimos el sábado pasado. Nosotros ya habíamos presentado el plan económico, ¿no? Uh-huh. El plan económico lo habíamos presentado oportunamente y sabíamos lo que teníamos que hacer. La Argentina tiene lo que nosotros definimos como dos vectores de competitividad. Uh-huh. Los alimentos tienen que ser abundantes y baratos, los alimentos masivos, de eso estamos hablando, ¿eh? Uh-huh. Estoy hablando del queso fresco, no estoy hablando del queso brie, ¿viste? Bueno, vos entendés cuando yo digo alimentos masivos, lo que come la gente. Y lo otro, el otro vector de competitividad es la energía, también abundante y barata. Ahora, te vienen estos gobiernos que te quieren explicar que vos tenés que pagar el combustible como si estuvieras en Alemania. Bueno, así la cosa no funciona, ¿está bien? Porque los cítricos pueden ser baratos en Entre Ríos, pero si vos lo pones en una logística carísima, Bueno, ahí es donde vos tenés los problemas. Viste que la energía en la Argentina tiene que ser abundante y barata. Y estamos en condiciones de que sea abundante y barata. Uh-huh. Simplemente tenés que definir costo. Ahora, desde hace muchos años que te vienen explicando que la electricidad está barata, pero no sabes cuánto cuesta hacerla. Parece que es el misterio de la Coca-Cola, la energía en la Argentina. Y yo lo hice. Claro, y yo lo hice. Hace 11 años atrás, 12 años atrás, estaban los costos de la energía. ¿Cómo no vas a saber cuánto cuesta producir la energía en el Chocó? O en Salto Grande. ¿Cuál es el problema? Es como cualquier empresa. Metés de un lado alguna fuente de energía y del otro lado salen los electrones que nos permiten ahora tener esta conversación.
Seguro.
¿Cuál es la historia? ¿Por qué no te muestran los costos de la energía?
Bueno, buenos días, Verónica Univazo lo saluda. ¿Cómo está? ¿Y por qué no nos muestran los costos de energía?
Bueno, es porque evidentemente no están metiendo los dedos en los ojos. Te lo digo así porque para ser delicado, digamos, ¿no? Sí, claro. La verdad es que son una bestia, porque aparte no sé por qué le regalan plata a las empresas si no hay cero costo. ¿Está mal eso? Jurídicamente está mal. ¿El Estado puede regalar plata? Sí. ¿Se llama subsidio? Sí. ¿Cuándo? Cuando lo que recaudan las empresas, producto que vos le pusiste una determinada tarifa, vos cómo estás, ¿no? Le pusiste una determinada tarifa, no cubre los costos. Ahora, si no sabes los costos, ¿cómo sabes que los cubre o no los cubre? Claro. Es una tontería. Nosotros no trabajábamos así, ¿eh?
Yo recuerdo cuando ustedes estaban en la gestión de secretario de Comercio, con la gestión que hizo con el tema de la carne. Es decir, yo venía diciendo hace mucho tiempo, como hombre de la calle, como neófito en la materia, es decir, a ver, los productores que le vendan a Europa al precio que quieran, que ganen mucho, bárbaro, pero acá dentro de los límites, pónganlo a precio pueblo, porque si no, estamos, digamos, distorsionando una cuestión que producimos y no estamos paliando el trigo y no lo podemos comprar, más o menos así.
Eso es lo que está pasando. Por eso, si vos tenés la comida masiva, la que come el pueblo, abundante y barata, el poder adquisitivo del salario aumenta inmediatamente. Ahora, si vos tenés que comprar un queso crema a 4.000 pesos el pote, vos decís, hermano, no puede ni comer ni queso crema la gente ya. Uh-huh. Comprar un dulce de leche y para hacer una torta parece que tenés que sacar un crédito. ¿Cómo funciona esto? Dulce de leche, crema, una lata de durazno, los huevos. ¿Cuánto sale entonces una torta de cumpleaños? Es ridículo. No te estoy hablando de una torta europea, esas cosas raras que al final es mucho pinta y después la comí no te gusta, ¿no? Porque esa es la verdad. Finalmente te gusta con frutilla, con durazno, con crema, dulce de leche. Pero esa torta común de un cumpleaños, ¿cuánto te sale hacerla hoy? Una familia, che, cumpleaños nene, vienen 15 pibes, 20 pibes. Bueno, hacer una torta grande, qué sé yo, tenés que hacer una torta con al menos de 4 kilos, 5 kilos, como para qué. ¿Cuánto te sale?
Sí, sale un montón. ¿No
te imaginas tener 15 pibes que vienen, son los amigos de tu hijo, se comen 4 kilos de torta en una sentada? Uh-huh. Sí, escuchame, me traerán, ¿qué come? Y nada más que eso que le diste, ¿cuánto sale hacer una torta? Uh-huh. Pues es ridículo esto. ¿Un bizcochuelo cortado al medio acá, o en tres capas?
Acá nos dice un especialista, está por los rondando los 60.000 pesos, más o menos.
Pero ¿cómo te parece que, pero escúchame, vos tenías que ahorrar para la fiesta de 15 la nena, no para hacer una torta, sí, ¿no? Bueno.
Sí.
Es ridículo esto, hijo. Vos haces una fiesta, cumplió 8 años, 9 años, te vienen 10 años, 12 años. Te vienen los 15 amiguitos de la cancha, del fútbol, que juegan ahí en la esquina, que siempre viene uno más. Nada más que eso, olvídate de poner otra comida. Entra, le da un pedazo de torta. A las 2 horas le tenés que dar otro pedazo de torta. Y se terminó. Y son 15 pibes que tienen que tener que dar, por lo menos. Sí, 4 o 5 kilos de torta. Pensalo lo que te sale, entre los huevos, el azúcar, la crema, el dulce de leche, pero son locos esto. La lata de durazno o de frutillo, son locos.
Guillermo, netamente, digamos, estamos hablando más o menos de que el enfermo está en la cama y le estamos diciendo está enfermo. Pero volvamos a la arena política. Cuando usted plantea la reestructuración, el reacomodamiento, el reordenamiento de su partido, que es el Partido Peronista, lo ha manifestado en un millón de veces, ¿de qué está hablando?
Y estoy hablando que se recuperó la faz movimentista, que hay que reorganizar el peronismo como movimiento. La doctrina peronista merece como organización el movimiento. Para partido están los radicales. Por funcionar como partido son los errores que se cometieron. También se toman decisiones en soledad, se toman decisiones mano militares. Cuando el peronismo está organizado como movimiento, con sus distintas ramas, en este caso siete ramas, el movimiento obrero, movimiento empresario, las organizaciones sociales, las mujeres, los jóvenes, la política, naturalmente, los técnicos y profesionales. Bueno, es muy difícil tomar decisiones en soledad. Cuando vos te acostumbras a tomar decisiones en conjunto, lo más probable es que no te equivoques. Porque las buenas decisiones no es que salen de una cabeza, ¿eh? Las buenas decisiones salen del consenso, de hablar, de charlar, de ver. Obviamente, siempre que trabajes con buena voluntad, pero se supone que en el movimiento peronista, si te sentás en la mesa como jefe de una de las ramas, vas a ser para tomar buenas decisiones, y no en soledad, sino en conjunto, escuchando y proponiendo las mejores ideas de para dónde vas. Uh-huh. Bueno, así tiene que ser.
A ver,
Estas decisiones tomadas en soledad terminaron muy mal.
Para no hablar de la soledad, digamos, de Guillermo Moreno, ¿quién lo acompaña, digamos, quién lo secunda en esta idea?
Y bueno, nosotros el sábado pasado hicimos el plan de gobierno, vinieron compañeros de todo el país, vino uh-huh. una linda delegación de Entre Ríos, había 1.300 compañeros en el camping de los obreros del Libro, uh-huh. en Berazategui, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, si vos ves ahí, obviamente eran 8 comisiones, cada comisión tenía su mesa coordinadora y a su vez estaban los compañeros que trabajaron, fuimos 1.300. Uh-huh. O sea que somos una expresión de compañeros que están en condiciones de articular un esquema de trabajo que lo vas a tener publicado para fin de abril.
Seguro.
¿Sabe
por qué le preguntaba? Porque, bueno, he escuchado algunos comentarios de esta reunión que tuvieron ustedes aquí en Entre Ríos, aquí en Concordia específicamente, y como usted dice, hablo en criollo, uno nunca tiene la biblioteca a favor o toda la biblioteca a favor ni en contra, tiene la mitad y la mitad más o menos, hay que ser persuasivo, digamos, para que la otra mitad entienda que lo que estoy diciendo va, ¿no es cierto? Bueno, esto es una cuestión, digamos, que lo hablamos en criollo. Y el comentario fue, nosotros lo acompañamos a Moreno, digo, lo generalizo, pero hasta la línea que marca Pichetto. Y usted ha manifestado tener cercanía con Pichetto. ¿Cómo lo ve esto?
Bueno, habrá compañeros que están a favor, compañeros que están en contra. Yo creo que es un hombre de Estado y él hizo la década ganada, fue un gran compañero. Yo lo valoro
también mucho. Estuvo con Macri.
Sí, es un hombre de Estado, sí, pero estuvo con Macri después que el Partido Justicialista Mano Militar tomó una decisión ridícula de elegir a Alberto Fernández porque la tomó Cristina. Y él era el secretario político del partido y nadie le informó nada. Por eso, si se hubiesen sentado en una mesa, como nos hubiésemos sentado todos a charlar, eso no hubiese pasado. Está mal, lo que se hizo en el 19 está mal.
Está bien.
Está mal, eso sí, es un error garrafal de... un error garrafal de Cristina, nadie la obligó a tomar una decisión en soledad, ¿no? Resulta que eligen a Alberto Fernández, es un gobierno que es un asco y el problema es Pichetto.
No, el problema, digo, lo tiene el lineamiento político suyo, donde hay gente dentro del movimiento que dicen, hasta Pichetto te acompañamos.
No, escuché eso yo. Si usted me dice que estuvieron el sábado, a mí no me lo manifestaron, ¿eh? ¿Está seguro que estuvieron el sábado?
Sí.
Bueno, no me lo manifestaron.
Sí, está bien.
No me lo manifestaron. Igual tenemos un plenario para que me lo manifiesten, no tengo ningún problema. El mañana vamos a tener un plenario y lo vamos a conversar. Si es que eso que está diciendo vos es así, ¿no? Nunca no me lo has dicho. Ahora, vos decís que todo Entre Ríos te está diciendo
No, para nada. No, pero Perón, decía, para construir los necesito a todos, y decía, para los traidores
no,
ni siquiera
justicia. Bueno, pero eso no significa que tengan un disenso, no significa que no. Ahora, si algún compañero dice que ese disenso para él es una línea sangre, bueno, listo, entonces seguirá su camino.
Claro.
Te podés imaginar que un diputado nacional de la envergadura de Pichetto, si vos me querés decir que no es peronista, yo te digo, mira, tiene que estar en el peronismo.
Está bien.
Al contrario, vale doble. Por eso te digo, a veces los muchachos, pero vos ya no me decís que es Entre Ríos, me decís que es un par de compañeros. Bueno, vamos a tratar de persuadirlo ahora. Vos imaginate que Pichetto vale doble. Porque es como la plata, la que no tenés vos la tiene el otro, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, si en vez de tener el otro la tenés vos, vale doble.
Claro.
Los votos pasan lo mismo. Vos me ganás a mí la elección por 10 puntos, yo te descuento 5 puntos y ya empatamos, ¿se entiende, no?
Sí.
Uno saca 55, el otro 45. Ahora, si el otro saca 50 en la próxima elección, con 5 puntos que suba, como ya te lo sacó a vos, están empatados.
Claro.
Bueno, entonces, Vos imaginate que todo el que está del otro lado y lo trae para acá vale doble.
Vale doble, sí, es cierto.
Bueno, entonces me parece que es fácil convencer a los compañeros, ¿no?
Bueno, ahí está su tarea. Verónica.
Bueno, sí, es mi tarea, sí, sí, para eso voy. No digo que no, para eso voy.
Guillermo...
Ahora, mucho más argumento que esto no voy a tener. Tengo la trayectoria de un compañero que es un hombre de Estado.
Claro, claro.
Guillermo, lo molesto por lo siguiente. Bueno, para analizar un poco la situación actual del país, ¿cómo la ve en estos lineamientos que están hablando del plenario, de los vectores? Siempre, obviamente, ustedes han planteado que un gobierno peronista es la única solución con la que se va a salir, pero también hubo una reacción, un electoral popular que votó lo contrario, quizás como también enojo. Pero bueno, ¿cómo analiza la situación actual y cuáles son las perspectivas para que un gobierno peronista pueda volver?
Mire, a mí me parece que el gobierno entró en una transición, ¿no? Lo venimos hablando hace 10 días más o menos, pero convengamos que ayer, cuando hacen este tema de las prepagas, ya no es más el gobierno anarcocapitalista de Milei, hasta empiezan a hablar de costos. Si usted mira la resolución, está hablando de costos.
Y de intervención cuando del Estado. Milei...
Bueno, entonces, sí, bueno. Después si tienen marco jurídico, habiendo derogado la ley de abastecimiento, a mí me parece que no tienen marco jurídico para eso. Uh-huh. Eso no significa que las empresas no le vayan a hacer caso. Lo que les quiero decir que si derogaron la ley de abastecimiento, no pueden regular precios. La única ley que te habilitaba a regular precio es la ley de abastecimiento. Ellos la derogaron con el decreto.
Claro.
¿Está bien?
Claro.
Así que tienen un lío ahí. Son un gobierno de gente poco estudiosa, ¿no? Eso ya se está viendo, aparte de que el presidente está desordenado mentalmente. Tienen un ministro de Economía que le encanta jugar, digamos. Un muchacho, en vez de jugar en el casino o ir a las carreras de caballo, al pibe le gusta jugar en la timba financiera. Es un jugador, entonces ya endeudó al país. Desde el 31 de diciembre al 31 de marzo, en más de 30 mil millones de dólares. Lo que Macri tardó un año, este pibe lo hizo en tres meses. Bueno, ese es Caputo. Y mira, la verdad que está desordenado. Ya salen artículos en los diarios y demás diciendo que el pibe está desordenado. Lo que pasa es que siempre estuvo desordenado y puede ser. Lo que pasa es que una cosa es que viva en la esquina de tu casa y otra cosa es que sea presidente. Este es el problema que tenemos. Esta transición vamos a ver para dónde va, y por eso era importante que el peronismo estuviera preparado, y está preparado. Tiene su plan de gobierno, se está organizando, falta armar la herramienta electoral, que yo creo que tiene que ser una confederación, que nuclee una confederación justicialista, que nuclee a todos los partidos de base doctrinaria. Volvemos a la conversación anterior. ¿Pichetto tiene su partido? Sí. Tiene que estar en esta confederación. Nosotros tenemos Principio y Valor, el Partido Justicialista, el Partido de Rodríguez A, el Partido de Pino Solana, que falleció, pero el partido está, el Partido Tres Banderas, de la señora Camaño. O sea, hay muchos partidos de base doctrinaria que nos podemos juntar y hacer la confederación. Bueno, si organiza el peronismo, tener la herramienta electoral, tener el plan de gobierno, estás en condiciones de volver.
Guillermo, esto lo digo siempre, lo digo como una, no es filosofía ni digamos una cuestión que tenga que ver con la politología ni nada por el estilo, lo digo porque me parece, digamos, viendo la historia, estudiando la historia, el origen del peronismo y del radicalismo como base, como gobierno, digamos, como movimiento de base, ¿los transforma en primos hermanos?
Mira qué pregunta interesante. Más bien yo diría que los radicales pueden ser de la familia, pero el cuñado. ¿Viste? Que sí. Siempre en la familia vos tenés un cuñado que no trabaja, que vive del resto. Entonces los radicales en realidad no están para trabajar, están para controlar. Entonces yo te diría, los peronistas trabajamos, los radicales controlan. Porque Perón decía, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor.
Sí, también.
Pero vos para controlar no te tenés que levantar tan temprano. Entonces, viste cómo son los radicales. Empieza a trabajar a las 10, a las 4 de la tarde y ya deja.
No, pero entonces, yo me quería remontar,
gobierno,
a los dogmas de primero Alén, después Irigoyen y todo el movimiento del pueblo que generó, a eso me remontaba, digo, son muy parecidos.
Sí, bueno, pero eso preguntárselo a los radicales. Yo los veo ahora, digamos.
Claro.
Así que la base de doctrina está bien, pero con eso no trabajas. La doctrina tiene que ser la que te permita tomar decisiones. Si la doctrina no, las bases de Alem me permiten tomar decisiones. Bueno, listo, qué sé yo, la verdad. sea, la doctrina justicialista te permite tomar decisiones hoy. ¿Está bien? Por eso cuando gobierna el peronismo doctrinario, la cosa anda bien. Y si te desvías, vas para el diablo. Ahora, vos me decís los radicales hoy y yo los pondría en los órganos de control.
Está bien.
Obviamente tienen injerencia en la universidad, tienen injerencia en la cancillería. Son el cuñado vago de la familia. Era familia, ¿eh? Sí, pero es el cuñado vago.
Era familia.
Viste que los radicales para trabajar son bravos.
Guillermo, le agradecemos un montón que nos haya atendido, bueno, con esta charla casi de mesa de café, pero con algunos conceptos muy interesantes. Bueno, esperaremos que usted se reúna, sí, digamos,
si no hacemos, en Colón. Si no hacemos, escúchame, si no hacemos una charla tipo mesa de café, decir, bueno, pero no nos entienden, si nos vamos muy por arriba y hablamos en esdrújulas, como claro, hablan los radicales, sí, decir, pero nadie entiende. Ahora, si hacemos una charla mesa de café, también te parece que es difícil. Bueno, hay que hablar así para
claro,
que el mundo nos entienda.
Es cierto, es cierto. Le agradezco un montón, claro, le agradecemos claro, un montón,
muchas
Guillermo,
gracias.
Bueno, que surja lo mejor de todo esto y bueno, será hasta entonces. La cita es en Colón, ¿en qué lugar, sabe?
Sí, primero vamos a estar en San José, primero el acto es en San José.
Ajá, ahí
y
está.
El plenario es ahí también, ahí cerquita, así que vamos a estar todo por ahí.
Ahí está.
Pero vamos a andar bien, vamos, el peronismo se está reorganizando y vamos a andar bien.
Está bien.
Ustedes
bueno,
tienen un gobernador ahí muy... No parece, viste, no tiene mucho espíritu de gobernador, pero bueno, no es mala persona. Yo lo conocí, no es mala persona. Pero bueno, viste, medio quedado.
Hasta pronto.
Un abrazo,
hasta
gracias
pronto.
Por tu tiempo.
Un abrazo por ustedes, al contrario.